de Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Seguimos adelante. Estamos en Herrera, en COPE Asturias. Soy Yolanda Montero. Seguimos en el stand del Principado, en este set maravilloso que tenemos en Fitur con, ya sabes, también David Fernández Prada.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Y además en un día muy especial, porque hoy es el Día de Asturias aquí en Fitur. Así que tenemos que saludar ya inmediatamente al presidente Adrián Barbón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy es un día muy especial para todo. Es un día para reivindicar lo que somos, un día para reivindicar lo que nos hace avanzar. Es Asturias que mira al futuro, pero sin perder sus raíces. Y además, poniendo en valor ese foco en el respetuismo. Ese es el foco central de toda la intervención de hace solamente unos minutos.
Sin duda, porque va muy ligado al Asturias Paraíso Natural, que se ha consolidado como nuestra marca de referencia, y si queremos seguir siendo un paraíso natural necesitamos que la gente entienda que el turismo por el que nosotros competimos y que nosotros queremos y atraemos es un turismo sostenible, es un turismo respetuoso con lo natural, con lo cultural, con lo gastronómico, con lo industrial, con nuestro patrimonio, es decir, con nuestra propia identidad, con nuestras ciudades, que no queremos que se conviertan en parques temáticos. Queremos que la gente siga viviendo en las ciudades y en los pueblos de Asturias. Y eso está dando frutos, como el hecho de que, por ejemplo, el 55% del turismo que tenemos ya en Asturias está fuera de temporada alta. Esto llama la atención, ¿no? Creo que esa es la línea que tenemos que seguir trabajando, pero además que sea respetuoso con lo nuestro, con lo que somos.
Es una campaña doble, es decir, para el turista, pero también para dar tranquilidad a los asturianos.
Bueno, yo creo que los asturianos, es verdad que demandaban y nos demandaban que fuéramos capaces de conciliar el crecimiento turístico, que es importantísimo, con la garantía de calidad de vida que tenemos en Asturias, que no la queremos perder. Yo soy el primero, vivo en la Viana, quiero seguir viviendo en la Viana, y también la Viana se ve el impacto del turismo, empieza a notarse, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que es en ese doble sentido. Y Asturias está en esa línea, lo tenemos clarísimo.
Bueno, yo vivo en Mieres, también quiero que Mieres siga estando como está. Claro. Bueno, un poquito mejor, que funcione un poquito mejor todavía, me gustaría más. Pero, y lo digo precisamente porque hay algo que también me ha llamado poderosamente la atención. No queremos que el turismo se concentre en única y exclusivamente en unos focos, en unas ciudades. No. Queremos que se reparta por
que
todo
a todas partes, a todas partes, efectivamente. No solo era sacarlo de lo estacional, es decir, que no fuera solo en Semana Santa, en verano, en Navidades. Queremos otro turismo repartido en el tiempo y también en el espacio. Queremos que llegue hasta Yernes y Tameza, hasta Pesoz, hasta los concejos de los Oscos, que evidentemente ahí, pues lógicamente ya tienen un atractivo muy consolidado. Queremos que el turismo se distribuya por todas Asturias porque es la garantía de que vamos a tener un turismo que sea respetuoso, ese respeturismo del que hablamos.
Hemos pasado de, comentaba antes, de 14 conexiones en apenas 7 años a 30. Y lo hemos duplicado.
Sí, desde que llegué a la presidencia, así es.
¿Hemos tocado ya techo o vamos a seguir creciendo en el número de destinos?
El cálculo que tenemos es que la consolidación en esa década del cambio, que acuérdense, recuerden, arrancó en el 2023, el objetivo era llegar, si mal no recuerdo, en el 2035 aproximadamente a unas 38 conexiones. O sea, hay trabajo todavía.
La hoja de ruta continúa vigente.
Hombre, tenemos un viceconsejero que es Jorge García, que hoy siempre tiene un papel discreto, hoy no para de estar viendo compañías aéreas, negociando con ellas, intentando atraer nuevas inversiones, nuevas conexiones. Y además lo bueno es que las conexiones, yo siempre digo una broma de que cuando llegué a la presidencia todo el mundo hablaba del aeropuerto, cuando las cosas vienen ya nadie habla de ello. Cuando hubo un momento que una aerolínea de bajo coste anunció que dejaba de operar, bueno, pues la oposición volvió a hablar del aeropuerto. Cuando al día siguiente anunciamos que ya teníamos líneas que compensaban todas esas y mejoradas, porque por ejemplo a Bruselas va al aeropuerto principal, a Roma va Fiumicino al aeropuerto principal, es decir, las nuevas líneas son mejores, bueno, pues resulta que ya no se vuelve a hablar. Es decir, en Asturias no falla. Cuando hay un problema, bueno, pues venga, se habla, nadie toma soluciones. Cuando un gobierno como el que yo presido hace 7 años, que llegamos en el 2019, tomamos decisiones, resultados, se deja de hablar. Hombre, yo no digo que nos estén dando las gracias todo el día o que se nos reconozca, digo desde la oposición. Pero yo creo que la oposición sería más creíble, en mi opinión, si dijera que ahí hay una política de aciertos del gobierno de Asturias.
Hay recursos, porque además nos los está contando. Y hay muchas cartas que jugar,
sí,
que también ha comentado.
Sí,
¿cómo
sí
se van a jugar esas cartas?
Bueno, pues combinándolas correctamente. Una buena partida. A mí me gusta mucho jugar al ajedrez. Hace poco, en Navidades, llevaba años sin jugar al ajedrez, pero en Navidades jugué con mis sobrinas. Entonces el ajedrez lo bueno que tiene es que juegas con, muy estratégicamente, cualquier movimiento lo altera todo, ¿no? Y en esto me he aficionado ahora a jugar contra la máquina cuando tengo un rato que quiero desconectar, y me viene muy bien porque esto es lo mismo en el día a día, en la realidad. Es decir, si creemos que Asturias es una tierra de oportunidades, y yo lo creo poderosamente, es porque tenemos las cartas. Lo bueno es jugarlas, es decir, empezar a manejarlas, saber arrancar y conseguir los triunfos como en cualquier partida de cartas. Pero tenemos lo tenemos todo, tenemos la naturaleza, tenemos la sidra, tenemos el ambiente industrial, la tradición, la escultura, el ambiente identitario. Por cierto, enhorabuena a Berta Piñán, Premio Nacional de Literatura Asturiana de la Academia. Es decir, tenemos todo lo posible y todo lo necesario para jugarla y seguir creciendo. Ahora, tenemos que creernos, ¿no? Quizá Asturias, recordarán que cuando yo llegué a la presidencia siempre lo dije, aquello de la mejor Asturias. Es que nos falta creernos muchas veces en nuestra capacidad.
Una de esas cartas es el patrimonio industrial y minero. Lo ha mencionado además en dos ocasiones durante el discurso.
Sí, sí.
¿Va a haber una potenciación también concreta para esas cuencas y para esos espacios recuperados?
Sin duda. Miren, el hecho de que yo sea presidente del Principado de Asturias, hombre, todo el mundo comprenderá que siendo de las cuencas, viviendo en las cuencas, tengo una sensibilidad especial con esa naturaleza minera que tiene Asturias, que además es la que ha forjado nuestro carácter también. Eso, cuando hablamos del carácter solidario, ¿no?, de las gentes de Asturias, y yo lo explicaba el otro día en la visita a Roma, tiene mucho que ver con eso, con esta tradición industrial y minera. Y por eso lo tenemos que mantener, y lo tenemos que impulsar. Y el turismo minero, esa naturaleza minera, lo estamos dotando, genera atractivos. La gente se sorprende pensando cómo trabajaba mi padre o mis tíos o mis abuelos, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad de la que yo me siento orgulloso y quiero que podamos todos conocerla.
Queremos seguir creciendo, seguir avanzando, mejorando en todo lo que se pueda mejorar, pero manteniendo esa esencia, como decíamos al principio,
sin duda,
de la Asturias de siempre, la de antes.
Y una cosa que aprendí de mi buen amigo, de mi hermano Miguel Ángel Revilla, que aprendo muchas cosas, que hoy además de su cumpleaños, 83 años, cuando era presidente de Cantabria, es que lo importante es combinar futuro con identidad, o lo que es lo mismo, futuro con cultura y tradición y historia. Y a mí, que soy una apasionada de la historia, pues esto pues me llena, ¿no? El otro día todavía pues tenía la oportunidad de explicarle a su santidad el Papa el significado para nosotros histórico que tenía la Biblia de Danila, porque es la primera Biblia que se conserva en un único códice, representada y construida, edificada, redactada, en este caso, en el siglo IX, es decir, durante el reinado de Alfonso II el Casto, el reino de Asturias. Bueno, pues esa identidad está ahí, tenemos que ponerla en valor. No podemos perder nuestra identidad ni nuestra esencia, porque si la perdemos, estamos perdidos.
Hablando de gastronomía, se está recuperando la Academia de Gastronomía Asturiana, que ha estado adormecida durante bastantes años, y un poco se demanda apoyo institucional para preservar recetas ante la llegada pues de modernidades de cocina muy viajera. Vamos a tener que proteger en los próximos años ese plato de cuchara y esa cocina tradicional asturiana.
Bueno, recordará que yo di la medalla de Asturias a las guisanderas, y era un guiño precisamente a la labor que ya se ha hecho de mantener lo que es la tradición gastronómica asturiana, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido y todo el futuro que sigamos defendiéndolo.
Bueno, es que me estaba señalando el tiempo de ahí el despiste.
Yo creo que hemos finalizado con la entrevista al presidente, con ese titular, respetuismo. Que es un guiño, yo creo, a...
Una cosa más, simplemente.
Sí, sí.
Aparte de pedir disculpas, ¿cuál es el próximo reto que tengo yo? Mucho interés y mucha curiosidad en eso.
¿Reto en qué?
En turismo.
¿En turismo?
Hablando del respeto, ¿eh? Hablando de ese respeto que queremos tener nosotros y que nos tengan los demás.
Bueno, pues yo creo que los objetivos que nos estamos marcando es seguir creciendo. Estamos superando, llevamos 3 años superando los 2,5 millones de visitantes. Hay que seguir creciendo. Vamos a ver si llegamos a los 3 en los próximos años. Pero que siga siendo mayoritariamente distribuido y que sea más en la temporada baja que en la alta. Y en segundo lugar, yo creo que muy importante también, en este sentido, que crezca el turismo extranjero. Ahora es el 25% de nuestro turismo. Tiene que seguir creciendo. Hay retos por delante.
Presidente, muchísimas gracias.
Gracias, como siempre.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
con Cristina López Schlichting.
Seguimos y además seguimos totalmente en directo. Esto es una maravilla, un ir y venir continuo. Y ahora tenemos con nosotros, ¿a quién tenemos con nosotros ahora?
Pues a la responsable y a la concejala de turismo de Gijón, Ángela Pumariega.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tenía muchísima gana y yo sé que David también, porque uno de los puntos fuertes en esta cita con Fitur es precisamente la gastronomía. El turismo a través de las diferentes citas gastronómicas que hay en Gijón, ojo, a lo largo de todo el año.
Sí, desde luego en Gijón. Yo creo que, bueno, diría que también en Asturias. La gastronomía es uno de nuestros puntos fuertes y además diría también que es una forma que nos diferencia de otros destinos, con lo cual tenemos la obligación como responsables políticos de potenciar nuestra gastronomía, de cuidarla, y en Gijón, pues desde luego que eso hacemos. Tenemos unas citas gastronómicas muy potentes, que llevan más muchas consolidadas durante los años, y además hay algunas que son desde el punto de vista privado, otras desde el punto de vista público, que motivamos desde el ayuntamiento, pero todo eso lo que hace es enriquecer, y además desde el punto de vista del turista, pues muchas veces viene a Gijón a pasar el fin de semana a disfrutar de esas jornadas gastronómicas.
La semana pasada se presentaba ese plan con muchísimas páginas. Lo hicisteis realmente bien porque con de ser en una hora todo el trabajo realizado no era fácil. ¿Qué puntos maestros destacaría de ese reto, no de ese plan para los próximos 10 años en Gijón?
Sí, hemos puesto mucha ilusión en ese plan estratégico. Es un plan muy ambicioso también a 10 años, pero lo que hicimos, el primer paso que hicimos fue ponerlo en común con los grupos municipales, pero sobre todo con la ciudadanía. Hemos tenido muchas reuniones para saber qué es lo que quiere Gijón y qué es lo que no quiere del turismo en la ciudad. Creíamos que era el momento de hacer un plan estratégico porque el turismo está creciendo muchísimo, pero no queremos parecernos a otros destinos donde el turismo, bueno, pues genera incomodidades a los vecinos de la ciudad. Así que desde luego creo que es el momento de ese plan estratégico, esa hoja de ruta, el camino que queremos llevar en materia de turismo. Turismo sí, lo ha dicho todo el mundo claramente, pero hay que poner una hoja de ruta para cuidar lo nuestro. Y eso es el resumen del plan estratégico. Al final queremos una ciudad, Gijón, que sea una ciudad para visitar, pero queremos que sea una ciudad para vivir. Uno de los puntos que yo destacaría es que en el centro del plan está la ciudadanía. Es importante que el turismo aporte, que el turismo sea una oportunidad para Gijón, porque crea muchos puestos de trabajo, crea muchos eventos, hay muchas empresas que se dedican a ello, trae economía, trae riqueza a la ciudad, trae también problemas, ¿no? Por lo tanto, pues la ciudadanía está en el centro. Y otro de los puntos que destacaría es la identidad local. No podemos parecernos a otros destinos, que seamos destinos etiquetas todos iguales, que seamos homogéneos. Yo creo que lo que nos diferencia a otros destinos es lo que tenemos que potenciar. La identidad local es lo que tenemos que potenciar. La gastronomía que tenemos nosotros es espectacular. Nuestra sidra, nuestra cultura, nuestros museos, todo eso es también una de los puntos claves del plan estratégico. Cuidar nuestra identidad local también.
La gastronomía que siempre está presente, pero ojo que el turismo de congresos no se queda.
Desde luego, es una de las líneas estratégicas que hemos marcado en este mandato. Es muy importante, estamos teniendo muchos ya eventos en Gijón.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues viajamos hasta Castrillón, porque ayer además se presentaba el destino turístico. Bueno, todos los años, Marián Carvajal, la concejala de turismo, y Eloy Alonso, el alcalde, nos visitan siempre con, pues a veces con rutas y senderos, y a veces yo creo que con ese mar maravilloso y esas playas que lucen mucho y durante bastantes kilómetros en Castrillón. Muy buenas a los dos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la presentación y qué bondades explicasteis ayer y visualizasteis sobre el concejo?
Pues ayer nos tocó abrir la jornada de las presentaciones de los ayuntamientos del día y bueno, lo hicimos pues enseñando nuestra tierra, nuestro concejo, que decíamos en la presentación que es un balcón, ¿no? Un balcón al mar, un balcón de lujo, se puede decir, ¿no? Con vistas pues a esa costa, a la isla más grande, ¿no?, de la costa asturiana, que es la isla de la Deva, que pertenece a Castrillón, y con todas esas playas que cuajan nuestra costa y que, bueno, pues hacen las delicias un poco de todos.
¿Qué creéis que es lo que más llama la atención cuando visita Castrillón?
Bueno, Castrillón es puerta de entrada, como decimos siempre, a través del aeropuerto de Asturias, y es una entrada, digamos, privilegiada, ¿no? Porque un aeropuerto en un terreno en el que está a pie del mar, ya las vistas ya son sobrecogedoras según antes de tocar tierra, ¿no? ¿Qué atrae? Pues sobre todo eso, yo creo que la costa, las playas, la tranquilidad, ¿no? Es una zona muy, muy tranquila, muy agradable para vivir. También se está viendo que es un destino atractivo, ¿no?, para instalarse.
¿Estáis percibiendo un incremento de ese turista más lejano, más internacional también en Castrillón?
Sí que lo hay. Por ejemplo, a través de las visitas del Museo de la Mina de Arnao, que hay, bueno, se lleva un control de estadísticas de la afluencia de visitantes, sí que tenemos mucho visitante internacional, cada vez más.
Marian, ¿qué destacarías de la gastronomía de Castrillón?
Bueno, la gastronomía en Castrillón, como en toda Asturias, pues es un atractivo también, ¿no? Sí, es una delicia, ¿no? Entonces, pues es difícil elegir una cosa sola. Tampoco tenemos una así especialmente representativa, pero vamos, se come de maravilla como en cada rincón, ¿no?, de Principado.
Ahora habéis empezado hace un año o dos con unas jornadas microgastronómicas en el otoño, ¿no? Me pareció ver.
Sí, hay una asociación micológica que la verdad que tiene unas iniciativas estupendas, que apoyamos desde el ayuntamiento, que organizan unas jornadas que incluyen desde un festival, un concurso de tapas de setas, a un montón de actividades desde enfocadas pues a niños, adultos. Bueno, la verdad es que lo están haciendo muy bien y nosotros les apoyamos cada año.
Bueno, la música y el surf siguen muy presentes, sobre todo especialmente en verano.
Siempre los festivales son también un poco la marca de la casa, ¿no?, en Castrillón, especialmente el Longboard, que es el festival de surf que tiene también el reconocimiento de fiesta de interés turístico regional por el Principado, lo hemos renovado recientemente, y también otros festivales más pequeñitos como el Surf Music and Friends, y solo de música tenemos el Iguan. O sea que, bueno, en festivales la verdad es que tenemos una oferta muy buena.
Bueno, pues hay que visitar Castrillón en verano o en invierno. Muchísimas gracias, Marian Eloy, del Concejo de Castrillón.
Gracias a vosotros.
Un pequeño paseo nos estamos dando esta mañana. Nos hemos desplazado hasta el pabellón 7 para acercarnos hasta San Pedro del Pinatar. Ya sabes que está en la región de Murcia, entre el mar Mediterráneo y el mar Menor. Uno de esos destinos que se puede disfrutar en cualquier época del año. Y llega Fitur además reforzando esa apuesta por un modelo turístico sostenible y de muchísima calidad. Su alcalde es Pedro Javier Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, ya sabe que a nosotros, a los asturianos, nos gusta muchísimo ese contacto con la naturaleza, ¿no? El Parque Regional de las Salinas y Arenales es uno de los espacios naturales más singulares que hay en la región. Yo no sé qué puede ofrecer en este momento a quienes buscan naturaleza y, sobre todo, un poquito de tranquilidad.
Pues si buscas naturaleza y tranquilidad, tu sitio es San Pedro del Pinatar, porque como bien dices, tenemos un parque regional de Arenales y Salinas de San Pedro del Pinatar, con 856 hectáreas protegidas. Son charcas salineras donde van a encontrar aves como flamencos. Entonces, para todos los amantes de la naturaleza y la fotografía, es un espectáculo nuestro parque. También desde la oficina de turismo organizamos visitas guiadas para familias, con rutas accesibles para niños o también en rutas en bicicleta.
Bueno, habla un poquito de nuestros ojos para todos aquellos que no lo conocemos todavía, ¿no?, para ir despertando esas sensaciones.
Bueno, pues San Pedro del Pinatar hay que vivirlo con los cinco sentidos, porque tenemos de todo. Tenemos naturaleza, como hemos dicho, tenemos bienestar con los lodos del Mar Menor, que son unos lodos terapéuticos que, aplicados sobre la piel, tienen propiedades cosméticas también, y lo pueden aplicar tanto de forma natural en el Mar Menor, que es el balneario al aire libre más grande de Europa o en centros especializados de talasoterapia y ludoterapia. Pero además en San Pedro va a encontrar también una rica gastronomía basada en nuestra tradición del salazón y de los pescados y mariscos del Mar Menor. Y por supuesto diversas actividades durante todo el año, porque somos un pueblo muy vivo que tenemos actividades para todo el año.
Bueno, ya más o menos tengo claro lo que no nos podemos perder si nos acercamos a San Pedro del Pinatar, pero una escapadita de estas que son un poco rápidas, alcalde, bueno, un poco rápidas para acercarnos hasta Murcia, hablo de por ejemplo 5 días o una semanita, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros planes y esas cosas que no nos podemos perder?
Bueno, pues no podéis perder un paseo por el parque natural, un baño en nuestras playas del Mediterráneo, son playas naturales, 13 kilómetros de costa, por supuesto probar nuestra gastronomía y disfrutar de todos los eventos culturales que realizamos en el municipio.
El caso es que cuando pensamos en hacer un viajecito, casi siempre lo hacemos en época estival, pero me imagino que al igual que otros puntos de nuestro país, bueno, pues también hay otras épocas del año que tienen su encanto, ¿no?
Sí, mira, en San Pedro del Pinatar tenemos un clima de una temperatura media de 19 grados, 300 días de sol al año. Podéis ir cualquier fin de semana de invierno que vais a encontrar una temperatura muy agradable y disfrutar de un spa relajado aplicándote los lodos del Mar Menor.
Ah, eso último, lo del spa, es algo que nos encanta, desestresar nos viene bien a todos. Así que, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos veamos pronto y que la próxima vez sea allí concretamente.
Muchísimas gracias e invitar a todos los asturianos a que conozcan San Pedro del Pinatar, que lo vivan con calma y que lo disfruten con los 5 sentidos. Gracias.
Programa muy especial el que estamos realizando desde este set en el stand del Principado, aquí en Fitur 2026 en Madrid. Y digo que es muy especial porque también está presente algo tan nuestro como la minería, el turismo minero, que cada vez además va creciendo más y está muy arraigado entre nosotros, entre todos los asturianos, y lógicamente también queremos que el resto del mundo lo conozca y se acerque a él. Bueno, pues tenemos con nosotros a Gustavo Martínez Pañeda, él es director de comunicación y relaciones institucionales de UNOSA. ¿Qué tal? Muy buenas, Gustavo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de ese turismo, ¿no? De ese turismo minero que lo hay, que cada vez va creciendo, que tiene muchísima afectación y además que en muchos casos está directamente relacionado con los pozos.
Pues sí, la verdad es que en Asturias tenemos la suerte de tener, por la historia y por nuestra historia industrial, pues un patrimonio no solo inmobiliario, sino también inmaterial, o sea, de vinculado a la minería del carbón. Sobre todo se centra en donde ha trabajado UNOSA, en la cuenca central asturiana. Entendemos que es cuenca del Caudal y cuenca del Nalón, y esos recursos cada vez se ven ya, se dejan de ver como ruina industrial y se empiezan a ver como una oportunidad para enseñar y para atraer visitantes, porque la verdad es que tienen un valor en sí, primero en sí por el propio valor de patrimonial que tiene, pero también por lo que ha representado, por la historia y todavía por la cultura minera que queda en esos territorios, que la hacen muy distinta a otros territorios donde tienen otro tipo de encantos, ¿no? Las cuencas tienen un paisaje igual de bonito que el resto de Asturias, tienen un paisaje, desde el punto de vista de ambiental, la naturaleza es igual de maravillosa que el resto de Asturias, pero tienen además ese componente, además una gran cantidad, ¿no? Hay una concentración de vestigios del patrimonio minero que la hace muy distinta y que yo creo que empieza ya a ser vista como una oportunidad de cara a la atracción de turistas y de visitantes, ¿no?
Pues sí, tiene mucho atractivo y eso te lo dice alguien que abre la ventana de casa y ve justamente enfrente
un pozo.
Sí. Bueno, hablando de pozos, por cierto, sí. El pozo Sotón, podemos pensar que en un principio es la niña bonita, ¿no? Porque sí. Quizás fue reactivado antes, pero ahora el pozo San José tampoco se va a la zaga.
Es verdad, o sea, mira, justo ahora en diciembre hemos cumplido el primer año de la apertura del pozo San José de Turón, en Mieres, como espacio cultural, ¿no? Con eso ya conformamos una red de espacios culturales de UNOSA, ¿no? Y tú que eres de Mieres, pues allí encontrábamos en el caudal siempre el reproche de, joder, es que UNOSA tiene mucha actividad todavía industrial, tiene la central de la Pereda, tenía el pozo San Nicolás activo hasta hasta ahora. Tiene la geotermia en el Pozo Barredo. Dice, sin embargo, lo cultural parece que estaba como centralizado todo en el Nalón, ¿no? Por el Pozo Sotón y el archivo histórico en Langreo, en el Pozo Fondón, ¿no? Pues ahora ya Mieres pasa a formar parte de esa red. Y en un año hemos tenido pues una respuesta de casi 4.000 personas que han pasado por los diferentes eventos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acabamos de cerrar una exposición basada en las fotografías de José Muñiz, que era un vecino de Turón, que durante 4 décadas fotografió toda la vida, no solo minera, sino toda la vida cotidiana y festiva y, bueno, de todo, ¿no? Toda la vida de Turón, de ese valle. Pues hemos tenido más de 2.000 personas pasaron, fíjate, de las 4.000 que hemos tenido durante todo el año, más de 2.000 personas pasaron por esa exposición, que coincidió parcialmente en el tiempo con la exposición con motivo del 75 aniversario del Coro Minero de Turón.
Pues nada, muy bien resumido. Tenemos que dejarlo aquí, aunque yo sé que podríamos seguir hablando de muchísimas más cosas que están relacionadas con la minería, con este turismo minero, y que a mí, por lo que me toca, pues claro, me extendería muchísimo más. Pero, en fin, los datos son buenos, todo está funcionando de maravilla y va a seguir adelante. Así que muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Pues es el momento de acercarnos al suroccidente, al concejo pues más extenso de Asturias, y hablar con su alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontanilla. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, como muchos de los ayuntamientos, también habéis tenido vuestro protagonismo, y en este caso habéis querido dárselo a Brasas del Narcea, que es un evento que ya cumple su tercera edición y que en el 2026 va a tener lugar en junio, si no me equivoco.
Sí, y es un evento que está creciendo mucho, quizás demasiado rápido para poder administrarlo bien, ¿no? Sí, un gran evento que todo el mundo debería ir apuntando ya en su agenda, el 20 de junio, allí en Cangas, pues el festival a la mejor parrillada de España, donde queremos aunar un festival, bueno, pues de un producto que a todos nos gusta mucho, que es la ternera asturiana. La queremos aunar con los productos tanto locales como regionales de primera clase, ¿no?
Miramos mucho de gastronomía, lo hacemos yo creo que en todos los rincones de Asturias, y además Cangas del Narcea se ha convertido, si no me equivoco, en el primer municipio en hermanarse con la cofradía del cocido madrileño.
Así es, recogimos este día, bueno, pues ese, yo creo que incluso homenaje, ¿no? Porque si el cocido madrileño hubiesen pensado en vamos a empezar a hermanarnos con las administraciones, y queremos hacerlo con ese rincón del suroccidente, con Cangas de Narcea, y nos llaman, oye, para nosotros sois un referente en distintas actividades gastronómicas que estáis haciendo en ese municipio, y nos gustaría que el primer hermanamiento que se tenga con una administración sea con vosotros. Así que encantadísimos de que se nos tenga en cuenta, y algo estaremos haciendo bien.
Nos está siendo muy gastronómica la entrevista, pero por cerrar el círculo, ¿vale? Porque es verdad que hay una sensibilidad en la zona sobre la celiaquía, y también sois un ejemplo a nivel nacional en ese sentido, ¿no?
Pues sí, tenemos ahí ese déficit, vamos a decirlo así, en el tema sanitario, siendo uno de los lugares que por habitante tiene más problemas con la celiaquía, y lo hemos transformado en vez de ser una cosa negativa en una cosa positiva también del lado de la gastronomía, ¿no? Siendo la ciudad con más repercusión de España con nuestro producto que hacemos también de Cangas sin gluten, que dedicamos una semanina a todos los productos gastronómicos que hay alrededor de sin gluten, y recibimos, es verdad que tiene un gran éxito, y recibimos muchos visitantes de distintos lugares de España.
Bueno, vamos a salirnos ya de la gastronomía hacia la naturaleza, pero sin olvidar que tenemos el vino de Cangas, que vive uno de sus mejores momentos y que es emblema sin duda de la zona. Pero vamos a la naturaleza. Si tuviéramos que hacer un plan por la naturaleza de un par de días, ¿cuáles son los dos imprescindibles de Cangas de Narcea?
Sí, a mí me encanta, yo personalmente me encanta la zona de Leitariegos, por ejemplo. Como bien sabes, tenemos, y volvemos otra vez también, lo unimos
a
también
con la gastronomía,
tenemos un gran restaurante allí en el puerto de Leitariegos.
¿No?
Eso es.
La raya es.
Sí. Y el puerto de Leitariegos, pero en la frontera sí, con León, con Villablino, es el pueblo más alto de Asturias, y ahí tenemos un gran restaurante, el cual pues está en la parte baja de un pico de más de 2.000 metros, que tiene una laguna glaciar. que se accede, nada, en 10 minutinos, después de una buena fartura, vamos a decirlo así, ¿no? Se accede en 10 minutinos de acceso peatonal y allí puedes estar disfrutando un paisaje estupendo, ver los corzos, ver... Bueno, yo creo que es un sitio emblemático, porque desde ahí también observas toda la cordillera, por toda la zona de Cangas de Narcea. Yo creo que es un sitio emblemático, pero si lo hay uno por encima de todos, desde luego es Muniellos, ¿no? La reserva de la biosfera por excelencia, el mayor robledal de Europa, bueno, y con pueblos también muy acogedores alrededor, Moal, Obacho, la zona de Jedrez, esa que no puede ir nadie a Cangas, y sobre todo ir para ver algo de naturaleza y perderse ese espacio.
Único en el mundo. José Luis Fontanilla, alcalde de Cangas del Narcea, muchas gracias por mostrarnos el concejo más extenso de Asturias.
Gracias a vosotros por acordaros de Cangas del Narcea. Un saludo.
Digo que ahora estamos acompañados de José Manuel Lozano. Ya sabes que estamos situados en Soto del Barco porque él es precisamente su alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, se ha presentado un vídeo en esta edición de Fitur hablando de las fortalezas de la zona. ¿Cuáles son esas fortalezas?
Efectivamente, sí. Hemos tratado de poner de manifiesto las bondades y las fortalezas que tiene Soto del Barco, que es un municipio que es el equilibrio perfecto para el visitante, porque puede disfrutar de la historia del mismo, porque tenemos al castillo de San Martín, tenemos palacios, tenemos una serie de elementos arquitectónicos que nos ofrecen historia y nos ofrecen tradición. Y por otra parte, podemos ofrecer al visitante el equilibrio entre mar y rutas saludables de naturaleza. Entonces, bueno, hemos hecho un vídeo que pone de manifiesto todas estas bondades.
Bueno, no sé si en el vídeo, que no lo he visto, aparece en Angula o no, pero sí sé que queda poco más de un mes para que se celebre ese mítico Festival de la Angula.
Sí, efectivamente, será la presentación el próximo día 24 y el Festival de la Angula comienza el 27 hasta el día 1 de marzo.
De febrero, ¿no? Finales de febrero siempre.
Sí, exactamente. Según coincida en el calendario, es la última semana de febrero, primera de marzo.
La verdad es que la ría sigue luciendo espectacular, pero es verdad que cada vez es más complicado, ¿no?, encontrar producto.
Sí, la verdad es que lamentablemente en los últimos años la pesca de la angula está decayendo mucho. Pero bueno, de momento estamos ahí tratando de mantenerlo lo más fuerte posible.
¿Cuál sería el plan ideal para pasar un día en Soto del Barco? ¿Qué haríamos por la mañana? ¿Comeríamos un poco de angula si estamos en temporada, que la estamos? Porque ya se puede comer, aunque todavía no hayan llegado las jornadas, estamos en temporada. Pero ¿cuál podría ser el plan ideal para aquellos que tengan solamente un día en el concejo? Bueno,
puedes empezar disfrutando del paisaje que ofrece la desembocadura de la ría del Nalón, donde desde el mirador que hay en el Hotel Palacio de la Magdalena, desde las almenas que tiene, se ve perfectamente la desembocadura con el castillo, la torre del castillo medieval en primer plano. Luego se puede desayunar en el propio hotel, se puede dar un pequeño paseo por el entorno, bajar a San Juan de la Arena, donde se puede también disfrutar de la playa de los Quebrantos, y que es un arenal enorme que ofrece al visitante la posibilidad de grandes paseos. Hay mucho sabor marinero, buen pescado. La angula, por supuesto, en la época oportuna, aunque la mejor forma de disfrutarla ahora es en esta época, previa a la...
Y para cerrar también podemos disfrutar de buena música, porque también aquí se está promocionando esa experiencia musical que tiene lugar, si no me equivoco, el 24 de julio.
Eso es una de las estrellas que tenemos en el verano. el curso de música que se organiza conjuntamente con la Asociación de Intérpretes y Ponentes Musicales ofrece, bueno, un elenco de músicos de primer nivel. Viene hasta, en órgano el organista del Vaticano, son un elenco de profesores impresionantes. Sí.
Pues alcalde José Manuel Lozano, alcalde de Soto, gracias por acompañarnos en este FITUR.
Encantado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues nos acercamos a la 1:00 p.m. Vamos a adelantar ya la programación en el stand del pabellón de Asturias para esta tarde, que va a comenzar Allande, un concejo con raíces profundas y mirada al cielo. También por la tarde se va a presentar la 88 edición del descenso internacional del Sella, y a las 5:30 se pondrá hoy el broche a este día de Asturias con a orillas de la Ría de Leo. Con esto digamos que la parte profesional, estos tres primeros días, cerramos y llegará la parte ya más lúdica del fin de semana, en el que la sidra va a ser muy protagonista. Van a pasar cosas en Asturias, la realidad virtual cobrará protagonismo con actividades vinculadas, por supuesto, a las experiencias y al mundo de la sidra. Va a haber osos dando vueltas por el stand durante todo el fin de semana. Uy, promocionando la senda del oso de Girós. Y yo, aquellas personas que se acerquen este fin de semana, sin duda les recomendaría la inmersión virtual de la cultura sidrera en el Chigre.
Nada,
de Asturias.
Venga, que alcanzamos la 1:00 p.m. que luego seguimos, ¿no?
Seguimos hablando, venga, de Villa Viciosa en unos segundos.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos juntos. Estamos en Mediodía COPE Asturias. Ya lo sabes, es que no me canso de recordarte que nos encontramos en esta Feria Internacional del Turismo, aquí en IFEMA, en Madrid, en el stand del Principado. Un set muy coquetuelo que tenemos, Cadena COPE Asturias, intentando acercarte todo lo que está sucediendo esta mañana de viernes, con muchísimas presentaciones de los nuestros, de nuestros ayuntamientos, para que todo el mundo las conozca, incluso nosotros, que a veces andamos un poco despistadillos. Es mucha la jornada que nos queda todavía por delante, muchísima actividad la que estamos viendo en nuestro stand, muchísima actividad la que estamos viendo de reojo en el stand del Ayuntamiento de Oviedo, que está en estos momentos a rebosar de público. No puedo contaros exactamente lo que están haciendo, porque luego, un poquito más tarde, vamos a entrar a hablar con ellos, pero a ver, espera nada, un minutito. Lo que es un abrir y cerrar de ojos, y seguimos recorriendo este FITUR.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Me he acercado al stand de Blau Hotels and Resorts, que ya sabéis que tienen hotel uno de los mejores hoteles de Asturias, Las Caldas en Oviedo, pero claro, también tienen en Mallorca, en Cuba, en República Dominicana, y nuevo CEO desde hace 6 meses, José Velasco, muy buena.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, vamos a pegar un repaso un poco a esa gestión que realiza Blau Hoteles y a esos destinos turísticos de primer orden en los que trabajáis.
Pues sí, la verdad es que tenemos fundamentalmente Mallorca, donde radica el origen de la compañía, donde tenemos dos hoteles ahora mismo abiertos, Punta Reina y Colonia de San Jordi, y tenemos la ilusión de puesta en el tercer hotel que acabamos de adquirir y que estamos en proceso de reforma, con idea de poder abrirlo al público el año que viene. Un nuevo concepto, un producto nuevo dentro del vacacional de Blau, pero con un enfoque Only Adults en el que estamos poniendo mucha ilusión.
¿Qué destacaría de la empresa, de Blau Hoteles, dentro de todo lo que ha podido observar en este tiempo?
Sobre todo la cercanía. Yo creo que es un producto que desde la dirección hasta el último colaborador vive el producto. Entonces estamos muy enfocados al cliente, con una idea clara de dar el mejor servicio posible y de hacer una experiencia única a todos los que tenemos la suerte de que nos acompañen en el día a día.
Estamos en un momento de cambios, no solamente desde un punto de vista geopolítico, pero sino también eso, de experiencia de cliente. Parece que todo va mucho más rápido. Eso me imagino que a una empresa como esta le obliga a flexibilidad y a cadera, ¿no? Y a estar muy pendientes de las tendencias.
Sí, totalmente. A ver, yo digo que la parte de un hotel, todos los días te levantas pensando que es lo que va a hacer. Evidentemente hay muchísima experiencia y hay muchísimos años de servicio, con lo cual tenemos equipos que están muy preparados, pero cada día te reinventas, cada día sabes que alguna novedad te va a venir, más allá de poder anticipar todos los cambios en el mercado, todos los cambios en el cliente, en lo que nos solicita el cliente y lo que nosotros tenemos que ir buscando, cómo anticiparnos a esas necesidades.
¿Qué destacaría de los hoteles internacionales de Blau?
De los internacionales, tenemos 3 hoteles en Cuba, y la verdad es que es un producto totalmente distinto, un producto de Caribe, en el que estamos muy contentos, porque dentro de la no podemos obviar el destino Cuba. Es un destino que está sufriendo últimamente, pero podemos vanagloriarnos de tener probablemente algunos de los mejores hoteles y en el que no hemos visto degradado el servicio en ningún momento.
Pues CEO de Blau, José Velasco, pues muchas gracias por estrenarse en COPE Asturias.
Un placer.
Y de una persona que se estrena a todo un veterano en los micrófonos de COPE Asturias, porque vamos a hablar de Villaviciosa, que siempre tiene peso en el stand de Asturias y en Fitur, pero este año quizás especialmente. Alcalde Alejandro Vega, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Porque el fin de semana vais a hacer actividades vinculadas al concejo en el stand de Asturias.
Sí, este año, además de la agenda que ya hemos desplegado desde el miércoles, institucional y con profesionales, pues hemos dado el paso a que durante el fin de semana, que como sabemos pasan más de 100.000 personas por aquí, ya que no podemos traernos a Villaviciosa físicamente, pues la vamos a traer, la traemos a través de la realidad virtual, a través de esas gafas virtuales que se van a poder poner quienes pasen por aquí durante el sábado y el domingo en ese paso, el cesto donde se recogen las manzanas, y colocando las gafas pues van a poder sobrevolar la ría de Villaviciosa, van a poder ver la danza del portal desde el aire, van a poder participar en el Festival de la Manzana, van a poder disfrutar de un culín virtual en este caso, y por tanto pensar en lo que se pierden si no conocen Villaviciosa y la comarca de la Sidra. Y creemos que es una forma, aprovechando las nuevas tecnologías, de promocionar de una manera distinta y provocar el interés por un destino agroalimentario y cultural como nos hemos presentado en Fitur en este año.
Me gusta esa palabra, no es tan habitual, ¿no? Un destino agroalimentario, porque bueno, Villaviciosa mira mucho a la ría y al mar, pero también mira a ese campo y a esa huerta.
Por supuesto, esa es la base fundamental. El miércoles, cuando presentábamos el vídeo promocional con ese lema de Villaviciosa, el corazón de la sidra, en el corazón de la sidra, pues hablábamos del Festival de la Manzana, porque acabamos de pasar ese festival en esta edición, que ha salido todo muy bien, en esa 35 edición de uno de los festivales agroalimentarios, el primero de Asturias, desde 1960, uno de los pioneros en España, y que fueron innovadores para aquel momento, ¿no? Pues ahora el turismo agroalimentario tiene gran potencial, lo estamos viendo en el aspecto del sidroturismo, que en el que Villaciosa está, lo estamos viendo por su relación que une hostelería, une alojamiento, une actividades, une comercio. El caso que tenemos en Villaviciosa, los caserinos, que es un buen ejemplo también. Y por tanto, promocionamos la imagen de Villaviciosa como capital manzanera de España a través de nuestros festivales, pero a lo largo de todo el año, como sabes, la mejor fava del mundo, el Jornal de las Faves, nuestra Semana Santa, en el lado cultural y de turismo religioso, hasta las Navidades, ahora con la Ruta de los Belenes, el Festival de los Frutos Rojos en verano, las fiestas del Portal. Es decir, la idea es que Villaviciosa durante todo el año, y lo digo así, todos los meses, ofrece algo, una programación cultural de calidad, y es un buen momento en cualquier época del año para visitarnos.
Y estáis buscando ser fiesta de interés turístico nacional.
Sí, para el Festival de la Manzana, para nuestra Semana Santa también, queremos dar ese paso, ya son fiestas de interés turístico y en el caso del Festival de la Manzana ya está planteado y como sabéis hay que cumplir una serie de requisitos de promoción nacional y por tanto también estamos en Fitur aprovechando para hacer acciones de promoción que nos ayuden en esa candidatura para fiesta de interés turístico nacional. Lo hacemos con el Festival de la Manzana y lo haremos y lo estamos haciendo también con nuestra Semana Santa.
Ahora por buscar lo más inmediato, entiendo que sería Trosiu, que además siempre va después de las principales ciudades, Semana Santa y la Semana Cultural y Gastronómica de Les Faves, posiblemente sea lo que tengamos en este próximo trimestre.
Pues dices muy bien, porque el 28 de febrero es el Trosiu de Villaviciosa, es la primera cita, la gran cita, digamos, después de nuestras Navidades, con nuestra ruta de Belenes, luego del 15 al 24 de mayo, las jornadas gastronómicas de Les Llápares, de Quintes y Quintueles. Abriremos julio ya con el Festival del Arándano y a partir de ahí ya la explosión del verano en Villaviciosa, con todas nuestras fiestas en todas las parroquias, las fiestas del Portal en septiembre y luego ya pues volveremos a celebrar el desembarco de Tazones, fiesta de interés turístico también regional. Ayer estábamos en el stand del itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V, en ese segmento también del turismo cultural que estamos potenciando.
Gracias, alcalde Alejandro Vega, un placer.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Venga, que seguimos adelante, que estamos paseando, dando un pasito tranquilo por el stand del Principado en esta Feria Internacional de Turismo. Es el Día de Asturias y entre los grandes protagonistas se encuentran precisamente el coro minero de Turón, que ha hecho una intervención fantástica. Han estado con nosotros en la jornada de ayer también. Bueno, tengo conmigo a 2, 3, 5 de los integrantes del coro. ¿Qué ha significado para vosotros estar hoy aquí en este Día de Asturias en Fitur?
Hombre, yo creo que un día especial, porque esto es una maravilla, una manifestación de todo el comercio, de todo el mundo. Y aparte de servir de propaganda para ellos, sirve de propaganda para todo España y Asturias sobre todo.
Además, en una jornada que pone también en valor, por ejemplo, el turismo industrial, pero también muy mucho el turismo minero, ese turismo que quizás se concentra un poquito más en las cuencas. ¿Vosotros que sois de ahí, cómo lo veis?
Los madrileños se mueren por ir para Asturias, a la playa y a la montaña, que hay mucho, y puedes estar en la playa por la mañana y a la hora arriba en el puerto de la montaña completamente. En la zona del Llanes, por ejemplo, tienes allí los picos de Europa al lado de la playa.
Bueno, que habéis sido protagonistas hoy, pero que también fuisteis protagonistas ayer en el stand de Oviedo, de la capital asturiana. ¿Y eso cómo fue? Contarme un poquito.
Hombre, como asturiano, pues bien, bien. Y refiriéndose, ahora mismo en Asturias hay muy pocas casas libres, porque están ocupando la mayoría madrileños, ¿eh?
Bueno, ya veo que vosotros lo que potenciáis es el turismo que viene de fuera, ¿no? Que estamos encantados y que además son los madrileños los que... Pero, ¿cómo vemos nosotros nuestra tierra desde dentro? ¿Y de verdad conservamos lo auténtico como lo que vosotros hacéis?
Hombre, en Asturias hay mucha tradición a lo nuestro y la gente sigue conservando, porque en las Asturias tiene muchas aldeas. Y entonces la gente de las aldeas tiene más la, conserva más la pureza de toda la cosa gastronómica, cosa de laboreo del campo y del ganado y de todas esas cosas. Entonces, por eso Asturias está tan pura. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que esa gente de esas aldeas, pues, mire por ello.
Venga, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Que este ha sido...
A raíz de haber participado en Got Talent, que ahora marchamos para México también. Ah,
bueno, pues ahí está. Estuvieron en Got Talent y ahora se van a México. Ahí está el coro minero de Turón, que se han convertido en estas jornadas también en protagonistas de la Feria Internacional de Turismo. Que estamos repartidos, ¿eh? Porque mi compañero Pedro Rivero está aquí también, pero está en otro pabellón, en un stand diferente. A ver dónde nos vamos con Pedro. Vamos a escucharlo atentamente.
Pues estamos aquí en Fitur, muy pendientes de todo lo que puede ofrecer Asturias, pero también tenemos un ojito puesto en la comunidad vecina y casi hermana que es Galicia. Para conocer todo lo que esa comunidad, esa región tiene que ofrecernos, estamos con el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bien.
Bueno, lo dicho, los gallegos tenéis mucho que ofrecernos a los asturianos, ¿no?
Sí, la verdad es que los asturianos sois muy, muy buenos clientes del turismo de Galicia, y después de los madrileños, los andaluces, los asturianos, pues son nuestros mejores clientes. También quiero destacar esa permeabilidad que hay entre, la ría, y que nos permite, pues, que cada vez, pues, sean más asturianos los que nos visitan, y también más gallegos que visitan Asturias.
Uno de nuestros nexos, por ejemplo, es el Camino de Santiago, el camino primitivo, ¿no?, que sigue creciendo y sigue dando pasos hacia adelante.
Sí, la verdad es que tenemos el Camino del Norte, sí, y también tenemos el Camino Primitivo, y el Camino Primitivo es una de las rutas que más está creciendo en los últimos años. Hay que decir que hay una apuesta, tanto por la parte gallega como por la asturiana, para trabajar en que esta ruta cada vez atraiga más peregrinos. Y la verdad es que es una satisfacción ver cómo casi el 40% de las personas que hacen este camino son extranjeros, y también muchos españoles que no son ni asturianos ni gallegos, lo cual esto es muy prometedor. Y hay que tener en cuenta que tanto el Camino Primitivo como el Camino del Norte son patrimonio de la humanidad. Cualquier iglesia, cualquier ermita, cualquier albergue está dentro de esa cobertura tan importante que es ser patrimonio de la humanidad.
Estamos hablando de caminos, José Manuel. Este no empieza en Asturias, pero nos pilla cerquita. Es una de las novedades que habéis traído aquí a Fitur, que es el Camino del Litoral. Empieza en Ribadeo, nos pilla cerquita. Sí. Cuéntanos un poco cómo es esta novedad.
Casi empieza en Asturias. La verdad es que nosotros hemos diseñado un trazado a lo largo de todo nuestro litoral. Hay que tener en cuenta que Galicia tiene 2.555 kilómetros de costa. Es la comunidad autónoma de España que más territorio litoral tiene, más que Andalucía, podría parecer Andalucía, pero las características de nuestra costa, pues, hace que atesoremos, pues, paisajes, lugares hay que poner en valor a través de una ruta que los una a todos. Y con esa premisa, pues, hemos diseñado el Camino del Litoral. Son 1.400 kilómetros entre Ribadeo y Tui, que es la villa que limita con Portugal a través del río Miño, y la verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en este camino, porque seguro que vamos a atraer a muchos visitantes, amantes del contacto con la naturaleza y con otros, y también con de los paisajes, de la gastronomía. Y aquí quisiera también hablar de la gran reserva ecoturista que tenemos en conjunto con Asturias, Cantabria y el País Vasco, que la verdad también es un elemento importantísimo para vertebrar ese norte de España que tanto tiene en común, además del Camino de Santiago. Pues yo creo que a lo mejor quien practique la ruta, la reserva ecoturista del norte de España, pueda animarse también a hacer este Camino del Litoral, y terminar pues en el límite de España ya y cruzar a Portugal, si le parece bien.
Eso le iba a decir, estamos aquí en este pabellón 9, tenemos ahí a Cantabria, está Asturias, al lado del stand de Asturias está el de Galicia. Si en el norte trabajamos juntos, nos va a ir bien a todos, ¿no? Es algo que tenemos que fomentar entre todos.
Sí, yo creo que ya nos va bien, porque hemos renovado ayer precisamente el acuerdo de la España Verde, un acuerdo que se firmó en el año 1989. Las cuatro comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, firmaron en aquel año un acuerdo para promoción turística conjunta en el exterior. Lo hemos ido renovando cada año. Y este año precisamente es Asturias a quien le toca la coordinación de la marca, y la verdad es que hay una sintonía estupenda entre los cuatro representantes institucionales, y que cada vez observamos cómo el norte tira más y tira de una forma conjunta, sobre todo en el extranjero, pero ya también en España hay productos que funcionan a lo largo de las cuatro comunidades.
Y bueno, pues que siga siendo así, que nos irá bien a todos. Eso,
sí, desde luego que sí.
José Manuel Mereyes, director de Turismo de Galicia, muchas gracias, y a descansar en cuanto se pueda, que menudos días, ¿eh?
Sí, sí, toca descansar, mañana ya.
Muchas gracias.
Gracias.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Estamos aquí, ¿eh? No nos hemos ido a ningún sitio. Seguimos muy tranquilos. Bueno, tranquilos, ahora...
Empieza la tranquilidad. ¿No? Estamos aquí deseando pasar al otro lado de la cristalería,
porque comenzado.
Ha empezado un ágape en el que, por supuesto, no falta vino de Cangas de Narcea, no falta sidra asturiana, y bueno, se está celebrando ese Día de Asturias, ¿sí? Que ha sido viernes, como decía el presidente del Principado, pues por respetar un poco ese luto del trágico accidente del que todos hemos dado cuenta, pero la idea es volver a los jueves, que es el día que yo creo que el Principado se siente más cómodo con el Día de Asturias.
Bueno, que como resumen, David, que antes de resumir, que yo decía, por ejemplo, lo de ahora ya vamos tranquilizando, porque es que sí, ha sido un ir y venir continuo. Lo cierto es que ha habido, no solamente esta mañana, sino en la jornada de ayer también, muchísima actividad en este... Han pasado, claro, no todos, pero muchísimos alcaldes.
Bueno, son 78 muchos, concejos, claro, pero bueno, ha habido 48...
Pero muchos, ¿eh?
48 sí. Presentaciones, que se dice pronto.
Eso es pim, pam, pim, pam.
Y como decía, en un resumen me quedo con dos cosas de lo comentado. Por un lado, el eslogan Respeturismo, que van a empezar los oyentes a oírlo bastante, porque hay una campaña importante de promoción, por un lado. Y por otro lado, esa diversificación de intentar que todos los concejos tengan su huequito dentro del turismo, que además va a ser bueno para Asturias. Cuanto más logremos diseminar al visitante y no concentrarlo en un mismo lugar, pues seguramente va a ser mejores para todos, y prácticamente son muy pocos los ayuntamientos que no han estado en Fitur, muy pocos los que no han tenido una presentación, y lo importante es que estén coordinados en que uno venga con su naturaleza, otro venga con su gastronomía,
claro.
Por ejemplo, Villaviciosa me gusta mucho el turismo agroalimentario, pues mira, eso nadie lo había potenciado, no había focalizado, con lo cual, bueno, yo creo que aunque queda todavía Fitur todo el fin de semana, el balance de Asturias es muy positivo, y yo creo que la mayoría de los ayuntamientos se van muy contentos de la respuesta del público profesional en este caso.
Bueno, no es para menos. Ya ves que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón estaba destacando la gastronomía, pero vamos, que además de presentaciones y de muchísimas cosas, el Ayuntamiento de Oviedo con su stand es divertidísimo, ¿eh?
Sí, la verdad es que la presencia se ha notado en los últimos años el stand de Oviedo en Fitur.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues nada. Hasta una próxima edición. Hasta luego.